W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
El desmantelamiento de 7 centros telefónicos y muchos otros inmuebles que fueron cateados, donde funcionaban aplicaciones de préstamos realmente fraudulentas.
Lo que vemos en México requiere un esfuerzo de todos, no nomás de parte del gobierno. Primeramente, requiere un esfuerzo de todos los gobiernos a todos los niveles.
8 de la mañana en punto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 19 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buenos días.
Buenos días, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 8 de la mañana, un saludo a todas las alcaldías de la Ciudad de México, a la gente que nos escucha por allá, por Metepec, por Toluca también, y por supuesto desde Tijuana, también le mandamos un saludo. Ahorita nos iremos hasta allá porque el presidente tendrá su conferencia matutina desde Tijuana. Ahí ya está nuestro querido Ernesto Eslava, reportero serio y al momento en la mañanera, y por supuesto, como siempre, incomodando mi querido Ernesto Eslava del extraordinario trabajo que hace el Semanario Z. Así que bueno, pues en unos minutos estaremos por allá. Saludos a la gente de Guadalajara, de Monterrey también, de Veracruz, por supuesto, de Yucatán, de Mérida. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Y ya lo saben, arroba si las cosas W, arroba W Radio México. También estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y de hecho, ayer nos informaba Ernesto Eslava, justo nuestro corresponsal allá en Tijuana, que ustedes recordarán, hemos estado hablando con él, pero también el viernes pasado estuvo con nosotros, el jueves de la semana pasada que estuvimos transmitiendo desde Tijuana, estuvo con nosotros en cabina, pero ayer nos decía, dice, hoy, o sea, ayer es el día más violento del año en Tijuana, apenas es mediodía y ya suman 15 homicidios, y esto de acuerdo al parte de la Fiscalía. Por eso también va a ser importante a ver qué se dice hoy desde la conferencia mañanera. Como decimos, arrancará por ahí a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y pues no saludaste a Mérida, tú que estás allá en Mérida, Javier Risco. Yo en Tlalpan, 3000, Colonia Espartaco. Saludé, ¿y tú? ¿Sí saludaste a Mérida? Sí, ah, no, no te vi. Es que ya no te hago caso.
Exacto. Yo así.
Es que debo confesar que ya ni te hago caso.
El productor sí saludó. Ah, ok, gracias, gracias, mi querido Dieguiño. Gracias, mi
sí
querido
saludó a, sí saludó a Mérida. ¿Alguien aquí se dio cuenta de que saludó a Mérida? Ah, que fue lo primero que hiciste. Me dicen por acá. Es que tu voz se me ha convertido en un paisaje, mi querido.
Exacto,
Javier,
un hermoso Risco, paisaje.
En un hermoso paisaje.
Oye, estaba leyendo el diario El País, siempre lo hacemos, saludos a la gente del país, rápidamente, y ahorita nos vamos a detener en esta nota que se llama Los Kevin de Francia superan la burla y tocan el poder.
¿Qué es eso?
No tenía idea. Ajá. De la relevancia que tienen en este momento dos diputados que se llaman Kevin.
¿En Francia?
Y es la nota. Dice, un hombre que se puso de moda en los 90 conecta con el electorado y logran dos diputados de nombre Kevin. ¿Te pareció? Oye, es una nota desplegada a una página en el país.
Kevin, o sea, de la gente.
El Kevin de la gente. Exactamente. ¿No? Pero ahorita les platico. De esta
bueno,
nota que está
rápidamente,
re
rápidamente tenemos en la línea a la senadora Olga Sánchez Cordero. Ayer rindió su informe de actividades legislativas. Hoy todavía presidenta del Senado. Senadora, te saluda Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días.
Me da muchísimo gusto saludarte. Hace ya algún tiempo que no nos escuchábamos. y gracias por esta oportunidad. Para mí es muy importante saludarlos a ustedes, a Javier y a ti, y por supuesto a tu auditorio. Muchas gracias.
Gracias, senadora.
No, pues al contrario, senadora, leo aquí a la extraordinaria reportera que es Leti Robles de la Rosa, y dice, hoy Olga Sánchez Cordero superó a Miguel Barbosa como presidente del Senado en convocar a líderes políticos para que escucharan su informe. Y lo que vimos ayer fue, pues ahora sí que casa llena. Senadora, ¿qué decir, qué destacar de este tiempo que has estado ahí presidiendo el Senado de la República?
Mira, yo creo que lo más rescatable de lo que, bueno, o destacable, cualquiera de las dos cosas,
¿sí?
Fue realmente que logramos en el 80% de las iniciativas hoy minutas, algunas de ellas que ya se fueron a la Cámara y otras ya se fueron a la publicación, al Diario Oficial y obviamente a la ratificación del presidente. 80% de ellas fueron por unanimidad. Eso quiere decir que se construyeron acuerdos, se construyeron consensos y que de alguna manera nos escuchamos los unos a los otros para avanzar en la agenda legislativa. Por eso yo ayer hablaba de que la parálisis legislativa no beneficia a nadie. Es nuestra principal función, la legislativa, la de legislar. Y en la Cámara de Senadores tuvimos realmente una gran aceptación del 80% de todas las fracciones parlamentarias que acompañaron estas leyes, estas iniciativas, algunas presentadas por Movimiento Ciudadano, por ejemplo, empujada mucho por la senadora Patricia Mercado, que tú sabes que es una gran...
Sí, muy activa.
Exactamente, y muy libertaria también en todo. Ella empujó mucho con Álvarez y Casa la ley de movilidad, la ley general de movilidad, que fue una ley extraordinaria. Y que de aprobarse esta, ya la minuta que se mandó a la Cámara de Diputados, de aprobarse esta ley general, yo quiero decirte que va a ser un cambio muy importante en la movilidad a nivel municipal, ¿sí?, a nivel estatal, por supuesto, a nivel federal, porque lo que se puso ahí en el centro de todo fue a la persona humana, sus derechos y el derecho a la movilidad. Entonces, creo yo que fueron leyes muy buenas. Hay una reforma constitucional sobre las víctimas, su derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, a la no repetición. Todas estas fueron, pues obviamente, por unanimidad. Y se avanzó mucho en derechos de la mujer, en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Creo que la senadora Malú Michel hizo un trabajo espléndido en la Comisión de Igualdad. También Josefina Vázquez Mota hizo un trabajo espléndido en la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes. Y yo creo que, y son de diversas fracciones parlamentarias, sí, estoy diciendo unos de MC, otros de El PAN, otros de Morena. Y yo creo que en esta coordinación y en este querer avanzar, creo que fue muy positivo los números que ayer se dieron realmente del avance legislativo que se tuvo en este año.
Senadora, qué gusto escucharla. Te saluda Javier Risco. Gracias por acompañarnos.
Hola,
esta mañana.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Pues a ver, eso fue lo que pasó este año de trabajo, y viene también un año intenso para el cierre de este 2022-2023, en los que, digamos, empieza también ya la plática de la sucesión, de las corcholatas, de los partidos de uno y de otro, de la formación de una oposición. ¿Ves tiempos complicados en el diálogo para los próximos meses, que se meta un poco la grilla política en esta intención de seguir apoyando algunas leyes o impulsando el trabajo legislativo?
Mira, yo te digo que si el 80% fue por unanimidad, el 20% no lo fue. Entonces, no sé si este no consenso pudiera llegar a aumentar más en los próximos meses en las iniciativas que vamos a discutir. Yo esperaría que no. Yo en el Senado veo relativamente una relación muy amable, muy afable entre todos los senadores, con sus, obviamente, debates, sus posiciones políticas, ideológicas, porque no podría ser de otra manera. Pero lo que yo dije ayer es mi convicción personal. Y mi convicción personal es que tiene que estar representada toda la sociedad en un parlamento. Y si tienes a toda la sociedad y a toda la población representada en un parlamento, la sociedad es diversa, las posiciones son a veces incluso radicalmente opuestas, pero pues puedes caminar, o sea, puedes caminar en el entendimiento. Y esto es lo que se hizo durante todo este año. Hubo momentos álgidos, y lo dije, claro que hubo momentos álgidos. Hubo uno en particular cuando el Senado de la República quería interponer una controversia constitucional respecto de un acuerdo del presidente, que por cierto, ese acuerdo ya también está en revisión en la Suprema Corte por otros medios que se impugnó. Pero cuando yo les dije, a ver, nosotros no somos el órgano emisor, nosotros no tenemos por qué, es más bien era acción de inconstitucionalidad, nosotros no tenemos por qué interponer una acción de inconstitucionalidad cuando nosotros ni siquiera, ahora sí que no somos el órgano emisor, ¿verdad? Entonces ahí dijeron, no, pues es que no estamos pidiéndole a usted que lo saqué en el video, inclusive no estamos pidiéndole a usted que califique ex ante si no tenemos o no la legitimación para interponer esta acción, pero yo sabía que la acción iba a ser totalmente improcedente. Entonces, y así incluso me avaló la Dirección General Jurídica de la Cámara. Pero bueno, momentos de discusión, sí, momentos en donde había posicionamientos distintos también, pero creo que el ambiente, sobre todo el ambiente, fue un ambiente de cordialidad y un ambiente en donde todos queríamos trabajar en la de senadores. Sí. Yo veo que en la Cámara de Diputados ya establecieron una supuesta moratoria que la verdad no la entiendo, porque pues nuestro trabajo legislativo es nuestra principal función. Entonces, el hecho de decir no pasó nada, pues no, como no vas a pasar nada, no vamos a discutirla, si votas en contra, votas en contra, si la ley no pasa porque no tuvo la mayoría suficiente para que la ley pudiera emitirse, pues no se emite, punto, pero vamos a discutirla.
Claro. Sí, de hecho, hemos platicado aquí con senadores y senadoras digamos, de la oposición, del PRI, del PAN, y desde el Senado, más bien lo que nos dicen es, no estamos a favor de la moratoria, queremos que se discutan las cosas, pero como tú dices, no pasa lo mismo en diputados. Veo aquí, por cierto, ahorita que dices el diálogo, senadora, pero veo que también, digamos, la bancada de Morena en el Senado tiene sus tensiones. Veo aquí, por ejemplo, un tuit de César Cravioto que dice, el Senado mexicano tan cerca de cabeza de vaca y tan alejados de López Obrador, ¡qué desastre! Es decir, hacia adentro de la bancada de Morena en el Senado hay tensiones.
Déjame decirte algo. Yo invité a los gobernadores y gobernadoras del país, porque tú sabes perfectamente que el Senado representa a las entidades federativas, ¿no?
Sí.
Entonces, todos los gobernadores, todas las gobernadoras fueron invitados al informe, precisamente porque es la casa de ellos, es la casa de la representación de los estados. Ahora, me preguntan, bueno, ¿por qué se invitó, por ejemplo, a Cabeza de Vaca? Bueno, en primer lugar, porque el gobernador Cabeza de Vaca, en primer lugar, había tenido una sentencia que de alguna manera dijo no se le quite el fuero el día anterior. Uh-huh. ¿Tú lo recuerdas? Por la Suprema Corte. Uh-huh. Y la Corte interpretó el 111 constitucional, que es cómo va a actuar el Congreso del Estado una vez que se le envíe por parte de la Cámara de Diputados el desafuero. Porque hay una laguna constitucional o un vacío constitucional que dice se remitirá a los congresos locales para lo que proceda. Entonces, eso de para lo que proceda son muchas cosas. Para lo que proceda es nombrar un sustituto, para lo que procede es acatar el desafuero que se había acordado en la Cámara de Diputados. En fin, había una laguna, la Corte ayer la interpretó, estamos o no de acuerdo en la interpretación que hizo la Corte, bueno, pero ya hizo una interpretación, ¿no? Quiere decir, sí. Si el Congreso del Estado no avala la decisión de la Cámara de Diputados, el desafuero, pues entonces no le quite el fuero y continúa siendo gobernador. Eso, digamos, es una interpretación. Podrían haber tenido otras interpretaciones. Yo creo que esta interpretación va en el camino del fortalecimiento del federalismo. Es decir, que cada uno de los congresos estatales decida sobre su propio ejecutivo local. Y en un momento dado, pues, en la historia, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado esta interpretación, ¿verdad?, en el tiempo en donde la el desafuero del mismísimo presidente de la República como jefe de gobierno. En ese sentido, yo admití la controversia y yo estaba por esa interpretación, precisamente que le correspondía al órgano legislativo de la Ciudad de México, ¿sí?
Al local, pues.
Exactamente, a la Asamblea Legislativa. En ese tiempo, ¿te acuerdas que
sí,
no era
claro.
Congreso, era
sí.
la Asamblea Legislativa? Sí. Entonces, la Asamblea Legislativa realmente planteó una cuestión muy interesante en la Suprema Corte, constitucionalmente hablando. Lo primero que planteó claro. la Asamblea Legislativa fue, uno, estoy a nivel de Congreso local, que esa ya es una pregunta constitucional, y la segunda pregunta, si esa es así, ¿cómo me toca actuar después sí. de que el 111 dice que me lo enviarán al Congreso local? Entonces, digamos, había preguntas constitucionales de primer nivel, de primer rango, para hacer la interpretación. Y así estuvo esta situación. Entonces, también invité a Alfredo del Mazo, que ya ahí está, que por cierto, Alfredo del Mazo ha sido una gente muy 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 decente y muy linda conmigo en lo personal durante todo este tiempo que fue gobernador y que yo estuve en la Secretaría de Gobernación.
O sea, lo que dices es, invitaste a todos porque no había una razón por la cual no invitarlos. Eso es lo que estás diciendo.
Exactamente. O sea, okay. digo, ahora sí que fui sí. a invitar a todos los que son titulares de los ejecutivos locales, okay. es más, fíjate, okay. fueron sí. de la oposición, fueron varios. Fue Mauricio Curi, que también lo traté como senador de la República en el 18, y después fue el coordinador, cuando yo me fui a la secretaría, él fue el coordinador de la Cámara de Senadores de la fracción parlamentaria del PAN, con la que tengo también una magnífica relación.
Sí.
Entonces, digamos...
De todos los colores, entonces, es lo que dice, senadora. Para cerrar, digo, es evidente el hecho de que no podemos separarte también de el paso, de tu extraordinario paso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con esa base, ¿qué decir o qué pensar de lo que se está viviendo y de lo que viene también en la discusión pública que tiene que ver con la Guardia Nacional directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional? Digamos, el decretazo del presidente en lo personal, senadora.
A ver, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún decreto, mi querida Gaby, hasta ahorita, hasta este momento. Entonces, si no hay un decreto, ¿con qué me pronuncio? ¿O de qué magnitud me pronuncio? ¿O de qué extensión me pronuncio en un decreto que todavía no es, que todavía no existe? Entonces, digo, con todo respeto, pues déjame ver en qué términos, en su caso, el presidente manda una reforma a leyes secundarias a la ley de administración pública, que también ya lo anunció, o expide un decreto. Y entonces sí yo te puedo decir lo que pienso sobre ese decreto. Que dicho sea de paso, el decreto de seguridad nacional ya está en revisión en la Suprema Corte. Eso también hay que decirlo, porque sin duda alguna nuestra Suprema Corte se ha convertido realmente en la última instancia de un tribunal constitucional, la última instancia de interpretación de la Constitución. Entonces, creo que tenemos que apostarle a las instituciones, y ayer lo dije, apostarle a las instituciones y la relación entre los poderes del Estado es muy importante, es benéfica y es para el bien de todos. Y los poderes del Estado son los poderes del Estado, no solamente a nivel federal, sino a nivel también local.
Bueno, pues volvemos a decir, interesante ver ayer esta convocatoria, senadora, y sobre todo, bueno, también para los tiempos que vienen, la necesidad del diálogo y la necesidad sobre todo de escuchar también posturas diferentes. Ya veremos cómo arranca la siguiente también legislatura. Gracias por estos minutos, senadora, y seguimos en contacto, por supuesto.
Abrazo grande, senadora. Gracias, Gaby, gracias, Javier. Y pues estoy a tus órdenes cada vez que me llames, con mucho gusto. Con mucho gusto estaría a tus órdenes.
Gracias, muchas gracias, senadora. Bueno, pues ahora sí que así las cosas desde el Senado de la República. A veces esa pregunta la habías hecho tú, Javier Risco.
Ay, tus preguntas tontas, Gabriela.
Ya,
qué barbaridad.
No fui yo. Ahora sí que le voy a decir, ¿yo qué? ¿Yo qué, senadora?
Lo bueno es tener el 1-2, mi querida.
Tener la voz parecida, porque yo decía, ¿yo qué? Pues enójese con Risco, ¿yo qué hice? No, pero bueno, así las cosas. La verdad es que sí, una convocatoria muy importante en el Senado de la República el día de ayer. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue a este respecto.
Estás escuchando Así las Cosas.
Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? Alguien se preguntará, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes. ¿Cuál es su función? Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades catarís.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 19 minutos, rápidamente. Bueno, pues era la declaración del secretario de Relaciones Exteriores el martes pasado. Y vaya que levantó mucha polémica. Y bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Dijo Guardia Nacional a Qatar. Uy, pues ¿cuántos van a ir? ¿Para qué van? ¿Van a ser la de niñeros? Bueno, muchas preguntas a través de redes sociales y distintas columnas políticas. Saludamos en la línea a Alfonso Segveles, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alfonso, buenos días. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy buenos días a ti y también a Gabriela. Muchas gracias por esta invitación a Así las Cosas.
No, muchas gracias, Alfonso. Pues cuéntanos justamente sobre esta declaración, ampliar la información de lo dicho por Marcelo Ebrard y lo que va a hacer y no hacer la Guardia Nacional en el Mundial de Qatar.
Claro que sí. Y si me permiten, a mí lo que me gustaría es explicar el contexto completo.
Sí, adelante.
Tenemos del 20 de noviembre al 18 de diciembre el Mundial de Qatar 2022 en Qatar.
Sí.
Es un mundial que se da por primera vez en Medio Oriente, en un país de cultura árabe de tradición islámica. Y en mayo pasado, las autoridades de Qatar, su Ministerio del Interior y Policía Nacional, junto con la FIFA, convocaron a una conferencia que le llaman el Milestone, Security Milestone, con la idea de hacer una invitación a las policías de, son 32 países que clasificaron, incluyendo Qatar. Entonces es una invitación a los 31 países que van acompañando a su selección nacional, sus aficiones, para que participen en el Centro Internacional de Cooperación Policiaca, que montará el Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Qatar. Ellos hacen una invitación entre 10 y 15 elementos con la idea de que se integren estas labores, dejando muy claro todo. La única policía que llevará a cabo labores de seguridad, vigilancia y protección es desde luego la Policía Nacional de Qatar. Pero desde el Mundial de México 86 se hace una invitación a las policías de las distintas aficiones que participan para que acompañen en esta labor de cooperación y coordinación con las respectivas aficiones. Entonces, esta invitación vino directa del gobierno de Qatar.
¿Y pueden o no aceptarlo los países? O sea, supongo que habrá países que digan, pues, bueno, uh-huh, gracias por la invitación, pero pues no vamos a mandar a nadie. ¿O están obligados a enviar?
No, absolutamente. Es una invitación y es un tema de cooperación. Hasta ahora todos han aceptado. En el caso de Costa Rica es el último que entró por repechaje, entonces ahí yo tendría que verificar si va a ir a algún elemento de la policía de Costa Rica. En el caso de México, por ejemplo, ha habido participación en el Mundial de Sudáfrica, en el Mundial de Brasil y en el Mundial de Rusia de lo que ha sido la Policía Nacional.
Okay. ¿Y qué? Entonces, a ver, es importante el contexto, entonces, ¿qué nos das? Es decir, es por invitación, y bueno, pues en el caso de México no es la primera vez que se manda. En este caso van, pues obviamente, de la Guardia Nacional, que antes no estaba. ¿Cuántos elementos van a ir, por cierto?
Por el número de la afición, esto es bien interesante. ¿En qué van las labores de México?
Ajá.
Pues toda una estrategia, que fue lo que anunció el canciller Marcelo Ebrard el martes, que es toda la estrategia de protección preventiva, diplomacia preventiva, que dimos inicio el 1 de abril, lo que anunció fue el Centro México-Qatar 2022, que ¿en qué consiste? La primera parte de toda la estrategia es prevenir fraudes, que se están dando mucho con ventas de paquetes al Mundial, etcétera, que se han venido reportando. ¿Qué requiere nuestra afición para poder ir a Qatar? Es decir, la Haya Card, tus boletos de entrada, hospedaje, las guías de sanidad, el seguro médico de cobertura internacional y dar a conocer también las herramientas del gobierno de México, como la guía del viajero, el sistema de registro para mexicanos en el exterior y la plataforma Mi Consulado, para tener una afición bien informada.
A ver,
¿qué se puede llevar y no a Qatar por el tema de cultura y tradiciones? Y la segunda parte que dio a conocer el canciller, que este es el contexto, es entre el 15 de noviembre y el 21 de diciembre estaremos operando el Centro México-Qatar 2022 en la Fundación Cultural Qatar en Doha, que nos cedió un espacio para estas labores que fueron instruidas por el presidente de la República, y el canciller formó un equipo de coordinación transversal en la Secretaría en materia de información, medios, diplomacia pública, protección y asuntos consulares. En esto consiste.
Yeah.
¿Qué funciones va a tener y cuántos? Pues uh-huh. Tenemos registros que serían entre 50 y 80 mil las personas mexicanas que irían. Esto considerando que la afición mexicana es hasta ahorita la segunda extranjera. La primera sería la de Estados Unidos, que cuenta con un alto porcentaje de personas de origen mexicano, mexicanas, residentes en los Estados Unidos o que desde territorio nacional con una dirección en los Estados Unidos compraron sus accesos a los estadios.
Sí.
Esto nos da una dimensión muy grande, que vamos a ver banderas de México en,
sí, en
los
todos lados,
partidos.
Claro, exactamente. Claro,
claro,
sí.
Claro. A ver,
Entonces,
pero por ejemplo, para dejarlo claro, si un mexicano, por ejemplo, comete algún delito, el que sea, si un mexicano comete algún delito, va a ser procesado por las autoridades locales. O sea, eso, no va a entrar la Guardia Nacional a abogar por ese mexicano, no lo va a detener la Guardia Nacional en este centro, sino más bien, si cometes un delito, las autoridades locales son las que te castigan. ¿Esto para dejarlo claro, o cómo va a funcionar
clarísimo,
si un mexicano comete un delito?
En Qatar solo aplica la jurisdicción de Qatar y las leyes de Qatar, y ellos lo han dejado muy claro. Toda labor de seguridad, protección y vigilancia estará en manos de las autoridades qatarí. Ninguna otra policía del mundo tendrá esta función.
Pero entonces, ¿cuál va a ser la función de, en este caso, de los integrantes de la Guardia Nacional que estén allá? Es decir, ¿en proteger de qué o cuál va a ser la función?
Sí, a ver, se trata de toda una labor de disuasión y de protección de que eso que comentó Javier precisamente no se dé. En las incidencias que se lleguen a dar, como comentó el canciller Marcelo Ebrard, pues sean faltas administrativas, pero justamente no se transgreda la jurisdicción más al tipo penal. ¿De qué sirve? Enormemente como vehículo de comunicación con la afición mexicana, es decir, cuando se está desarrollando un partido, no se va a poder consumir alcohol, por ejemplo, durante el partido, está prohibido en los espacios públicos, se podrá antes y después en lo que se llama las fan zones, en los hoteles, etcétera. Pero ahí estará en estos grupos junto con nosotros de parte del Centro México Qatar 2022, afuera de los partidos, tratando de prevenir cuestiones como si se dan grescas, si se dan grandes manifestaciones, si se van mucho más allá las pasiones entre aficiones. Es un vehículo de parte de la policía de Qatar para tener comunicación con la afición nacional en lengua, en idioma, en costumbres, para decirle, oigan, bájenle tantito, miren, aquí está la policía de Qatar, que les quiere decir que esto, por favor, no está permitido.
Oigan, bájenle tantito, no sean así, bájenle, dejen de estar haciendo, ¡ey! Bájenle
perros.
Oye, pero a ver, nada más, porque no, yo no lo escuché también. Decías entonces que, digamos, esperan entre 50 y 80 mil aficionados mexicanos, con lo que comentabas también de la gente que va de Estados Unidos, que pueden ser también México-estadounidenses, pero decías entonces, son 10 elementos, es que se me perdió tantito el número, 10 elementos de la Guardia Nacional, 10.
A ver. La invitación es a 10 elementos de cada país, pero a los países que tienen una mayor afición les están abriendo espacios adicionales, entre 5 y 10. Nosotros estimamos que será máximo 15 el número de elementos de la Guardia Nacional que puedan ir en su capacidad de Policía Nacional de México.
Okay. ¿Y rifados? ¿Serán rifados? ¿Serán seleccionados? ¿Piden un perfil específico? Por ejemplo, decían, bueno, son elementos dentro de los miles que formó la Guardia Nacional que tienen que hablar, por ejemplo, el idioma local. ¿Cuál es el perfil que está seleccionando? Y no sé si lo selecciona Relaciones Exteriores o la propia Guardia Nacional.
No, nuevamente ese es un tema de la Guardia Nacional y ellos han venido seleccionando gente que cumple el perfil físico, emocional, profesional y que también hable inglés. Ese es un requisito sine qua non para poder estar allá. Recordemos también que no toda nuestra afición habla inglés y en Qatar no todo mundo, incluyendo la policía, habla inglés, se habla árabe. Entonces ahí hay ya una barrera lingüística y cultural.
Sí, y porque eso va a ser interesante una vez que se seleccionen a quienes van para allá a la Guardia Nacional, porque bueno, me imagino que tendrán que tener también qué características, tienen, ¿no? Qué sí. Formación, y se van a saber también cómo es la vida en Qatar y cuáles son las reglas en Qatar, qué idiomas van a hablar los integrantes de la Guardia Nacional. En fin, está interesante este asunto, ya le daremos seguimiento. Pues gracias por la explicación y sobre todo por darle contexto, Alfonso.
Gracias, Alfonso.
Porque sí, la verdad es que no teníamos idea de mucho de esto. Vamos a ver entonces cómo lo seleccionan y quiénes son. Gracias, Alfonso, por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden para explicar todo este proceso. Estamos a menos de 100 días y bueno, es la primera vez que en el Medio Oriente sí. Va a haber tal concentración de personas mexicanas.
Esto lo paga el gobierno mexicano, ¿verdad? ¿El traslado lo paga el gobierno mexicano? ¿Lo paga el gobierno mexicano el traslado o lo paga Qatar?
El pasaje lo paga el gobierno mexicano y todo el hospedaje, alimentación y transporte local lo paga el gobierno de Qatar porque es una invitación de ellos.
Okay,
listo. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, Alfonso. Seguimos en contacto.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Alfonso Segbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Cancillería. Sí, es que pues no sé cómo les van a decir, oye, Risco, pórtate aparte, bien.
Porque, perdón, imagínate 80,000 mexicanos
sí, y 10.
Y a 10, ¡ey!
¡Ey!
¡Ey! ¡Tranquilos!
¡No te orines! ¡Ahí sí, no!
Sí, no. Quiero pensar, ¿para qué no sirven 10?
¡No te orines! Pero bueno. Y pues todos le van a decir, ¡ya! ¡Guardia Nacional, ya eres mexicana, vente para acá! No sé. Bueno, no lo sé. Ahora sí que así las cosas.
Me encantó. Sí, elemento de disuasión. ¡Ey!
¡Ey! ¡Ey!
¡Tranquilos!
¡No toques eso! En fin, ¡vámonos!
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas. Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería en paquete Savory y quesos en paquete Swan, en comidas congeladas Bachoco y El Caso y en todos los flanes y natillas Lala, Yoplait y Danette. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Llegaron los mejores precios a la Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 25 pesos por cada 100 de compra en todos los artículos de escritura. Así es, 25 por cada 100 pesos de compra en todos los artículos de escritura. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta agosto 22.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
Radio. ¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Porque dos no son suficientes, Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 4 de septiembre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 4 de septiembre.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana. Y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de primavera y verano o hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, consulta códigos seleccionados. Aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
5 millones de mexicanos necesitan 2 empleos.
Reforma.
Inseguridad enfría inversión. Alerta a Estados Unidos.
Milenio.
Ya es tiempo de resultados en seguridad. Estados Unidos a México.
Excelsior.
De la verdad histórica a la triste realidad.
La Jornada.
Crimen de Estado.
El Financiero.
Continúa estancada economía mexicana.
El Economista.
El empleo retoma su crecimiento de la mano de la informalidad.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 36 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás?
Estoy bien. Mira,
Gaby, Javier. Pues no viste, ¿qué? Gaby, cómo ya Javier Risco estaba ya a punto de decir que él se iba a enrolar en la Guardia
Sí.
Nacional
para
ir a Qatar.
¿Te refieres, al cabo Javier Risco? Sí. O sea, ¿acaso te refieres?
Al cabo Risco. Porque decía, oiga, lo único que te queremos es que en el sitio bájale, pero ya con eso, ¿verdad? Ya veo a Javier Risco uniformado.
Sí, así, y en plan así de bájale, pero vamos al estadio. Sí, Javier, sí, el cabo Risco.
Y tú diciendo, bueno, solo eso, a eso vamos.
No, ya, tenemos al binomio Risco Barkentin en Qatar.
La verdad, el comandante Bucio de la Guardia Nacional tiene que buscar a Risco, tiene que enrolar a Risco y verlo operando
en acción.
En Qatar, en acción.
Ya, de entrada.
Y
fíjate,
Ari, que sea un muy buen podcast para la W, haciendo las aventuras de Risco en Qatar.
Ah, sería ándele, buenísimo.
Como Guardia Nacional.
Ahí. Exacto.
Como Guardia Nacional.
Señor Urdiales, tome nota, vamos a mandar a Risco. Sí. Ay, qué risa, pero bueno.
Muy interesante lo de la Guardia Nacional yendo a Qatar. Creo que va a ser un problema la afición mexicana en Qatar, porque digo lo es en cualquier lugar al que ha ido la afición mexicana. Es una afición compleja, una afición, digámoslo,
desbordada, desmadrosa.
Desbordada en un lugar donde hay cero tolerancia pues para cualquier cosa que vea de límites muy menores, ¿no? Incluso el mascar chicle, el afectos públicos, el alcohol, la cerveza, y quizás yo creo que va a ser interesante ver qué pasa ahí. Yo creo que la Guardia Nacional debería de traer datos, ¿no?, de lo que pasa en Qatar con el alcohol y la cerveza, que está prohibido en los estadios solo y en la calle. Solo puedes tomar alcohol en algunos sitios designados en hoteles por el hecho de ser un tema ya religioso. Y es justamente hacia donde lo hemos comentado aquí, las autoridades de Morena, el Congreso de la Ciudad de México, el Congreso Federal, quieren prohibir alcohol y cerveza en cualquier evento público en México, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante qué reporta la Guardia Nacional y qué reporta Javier desde Qatar para implementarlo esto en México.
Sí, porque es que además ahorita en el corte estaba platicando aquí con el equipo y nos estábamos acordando, Javier, de de las cosas que han hecho mexicanos en otros lados, ¿no? En Francia, donde se orinaron, en Corea,
sí,
¿no?
Se orinaron.
En la tumba, sí, hombre, del soldado desconocido, sí, no se orinaron nada más, sino exactamente...
Eso hubiera sido casi normal, sí, o sea, que se orinaran en algún lugar ahí, pero
sí, en fin, pues sí, vamos a ver qué sucede con este tema, pero sin lugar a dudas llamó la atención, mi querido.
Ya nos vamos, mi querido Tocayo, juntos, ahí el binomio, mi querido Javier Tejado. Bueno, es uno de los temas. Y poniéndonos un poco más serios, querido Javier, a ver, hablábamos hace unos minutos con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre el informe preliminar, el avance de esta Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa. ¿Qué te pareció? ¿Qué subrayarías,
¿qué decir, sí,
Javier, de todo lo que se informó ayer?
Mira, vamos a empezar por el propio nombre. O sea, llevan 3 años y medio de gobierno, todo acceso a toda la información, y sigue un informe, entre comillas, preliminar. Creo que eso denota una falta de seriedad en el tema. De verdad que, pues, ¿cuándo lo van a acabar? Es la pregunta, ¿no? Si esto es preliminar. Segundo, pues no noto muchas diferencias de la verdad histórica. La verdad es que pues... como que no hay nada nuevo. El hecho de que los mataron a todos, este gobierno, desde que era, digamos, equipo de campaña y como gobierno, lo habían negado hasta ahora. La verdad es que están ya aceptando que están los muchachos muertos. Entonces eso dice, pues ahí no hay ninguna diferencia. El gobierno anterior dijo, no hay certeza cuántos habían matado y en dónde. Pues aquí están diciendo lo mismo, pues eran tantos muertos, están buscando el mismo lecho del río. Dicen, el gobierno anterior dijo fue en el basurero de Cocula, aquí dicen no, es en el río que está al lado, o en un par de lugares. Dicen, ¿cuál es la diferencia? El hecho que hubo negligencia, pues hay negligencia en todo lo que hace el gobierno en materia de seguridad, el pasado y este, pues, permanentemente. Que había un militar infiltrado en Ayotzinapa, eso es una novedad, pero tampoco cambia las investigaciones de manera dramática. ¿Qué iba a hacer la defensa? ¿Iba a revelar que tenían allá un muchacho tenido para que la familia de ese muchacho tuviera consecuencias? No podían revelarlo en ese momento. ¿Que subieron las autoridades de varios niveles de gobierno involucrados? Sí, sobre todo las policías locales. Negligencia, pues negligencia se lo pueden atribuir a cualquier funcionario en cualquier momento. Hasta que no haya arrestos con orden judicial emitidas, pues a mí me parece que lo que hemos tenido es una pérdida de tiempo. Una pérdida de dinero. Me preocupa mucho cómo se esperanzó a las familias durante mucho tiempo por parte de Morena y sus aliados que lo estaban, seguían con vida. Y cuando todo parece indicar que no era el caso, a mí me parece que es una narrativa muy poco reveladora, muy deficiente, y sobre todo yo me pregunto, ¿por qué preliminar? ¿Cuándo van a acabar? Porque entonces van a seguir cambiando conclusiones en el tiempo, sí. Y eso tiene un impacto primero sobre las familias. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que puede ser cierto o no que mis hijos estén muertos? Y segundo, también sobre el estatus jurídico de muchísimas personas. Ahora, también hoy Carlos Marín revela en su columna que cuando la Fiscalía General de la República iba a detener a uno de los involucrados, de los líderes del cartel criminal, pues lo mató la Fiscalía General de la República con 20 balazos. Creo que fue Marín o alguien más. pero hoy viene escrito en Milenio. Entonces también te dices, bueno...
Sí, es la columna de Carlos Puch, ¿no? No la de Carlos Marín.
Carlos Puch.
La de Carlos Puch, donde habla Juan Salgado Guzmán. Una vez sometido, sí. Juan Salgado Guzmán fue ejecutado, a eso se refiere.
Con 23 tiros. Uh-huh. Entonces yo de verdad creo que la verdad el reporte deja mucho que desear. Es como muchas cosas en esta administración, mucho ruido y pocas nueces.
Sí. A ver, yo diría aquí algunas cosas, Javier, y ayer estuvimos platicando con uno de los que integran la Comisión de la Verdad en el caso de Colombia y que estuvieron en México, creo que el día de hoy ya se van. Y tuvimos una conversación muy larga sobre esto, sobre lo que sirven las Comisiones de la Verdad. El reporte que se entregó allá en Colombia sobre lo que fueron, digamos, todos estos años de guerra, de agresiones, lo que significó los paramilitares, lo que significó la FARC, el propio gobierno, el que más del 80% de las víctimas hayan sido civiles, en fin, una serie de datos muy importantes. Vale mucho la pena revisar este documento que también se vino a presentar acá. Y nos decía Carlos Beristain algo importante. Decía, es que el trabajo de las comisiones de la verdad, primero, no, son largos, es decir, no es algo que se pueda resolver, digamos, como de una forma inmediata, y son aproximaciones a la verdad. Y yo por eso sí reconozco que lo que se presentó el día de ayer, por lo menos, digamos, va más mapeando escenarios, aunque no necesariamente sean cosas tan nuevas lo que se está diciendo, pero mapeando escenarios y nombrando. No es lo final, pero sí creo que son muy importantes aproximaciones a ver qué fue lo que sucedió. Y si creemos que estas comisiones de la verdad tienen este trabajo gradual, a mí sí me parece importante lo que se va presentando, aunque coincido plenamente contigo, no se tienen demasiadas cosas nuevas. Evidentemente ya se sabía que estaban muertos y bueno, apenas el día de ayer se dice como se dijo. Los padres de familia, de hecho, prácticamente no han salido a hablar, salió uno de los abogados, pero los padres de familia nos han pedido que tienen que procesar esto. Pero no sé, digamos, como apostarle también a estas comisiones de la verdad, creo que son fundamentales. Nos lo dijo Encinas hace rato aquí en estos micrófonos, dijo, pues es que la fiscalía, o sea, sin decirlo tan claro, pero sí dijo, pues miren, la fiscalía especializada del caso está trabajando bien, ojalá lo hiciera lo mismo la Fiscalía General de la República, evidentemente ahí hay desencuentros, pero creo que como tal, sí me parece importante estas aproximaciones a una verdad que quién sabe si algún día logremos saber qué pasó, Javier.
Pues mira, yo creo que mi punto es justamente ese. Lo que realmente pasó, pues es lo que dijeron desde el sexenio pasado. Se utilizó un tema de índole, digamos, un tema delincuencial, de un tema de dolor enorme, con enormes repercusiones locales en Guerrero, pues más para jalar el tema electoral que para dar resultados, para dar certeza. Y ahora que vemos este informe, y repito, preliminar después de 3 años y medio, pues yo creo que la verdad sí. no difiere mucho. Yo creo que las comisiones de las verdades son muy importantes. Pero aquí me temo que yo no encuentro muchas cosas diferentes a lo que
dice. Sí, mira, dice aquí nuestra querida Marta Tagle, dice, si hay diferencias entre la narrativa de la verdad histórica y la triste realidad de los 43 de Ayotzinapa, se reconoce la participación de fuerzas del Estado y del Ejército para ultimar y desaparecerlos, no en el basurero, etcétera. En fin, bueno, yo creo que ahí ha habido como lecturas.
No, pero sí, y otra vez yo creo que subrayar el tema de los años, Javier. O sea, llevamos 8 años después de Ayotzinapa y tampoco este gobierno, como lo dices, es apenas, ¿sabes? O sea, va llegando o tiene 3 meses en el gobierno, ¿no? ¿Qué más se podría investigar después de 3 años de estar en el gobierno? ¿Qué información falta? ¿Por qué? ¿Por qué la Sedena no ha dado todos los datos? O sea, sí también se requiere, o sea, la revisión de qué tanto podemos esperar, mi querido Javier. Pues bueno, vamos a hablar sobre eso también y al final también... Javier, el tema de la violencia la semana pasada se le ha llamado narcoterrorismo y también las palabras del propio presidente diciendo no, hay medios específicos que son los encargados de exagerar estos temas de violencia. ¿Qué decir sobre esto, Tocayo?
Mire, ustedes estuvieron la semana pasada en Baja California.
Sí.
Todo el mundo que confiaba de esa zona sí estaban muy sorprendidos del tamaño de la violencia en varias 4 ciudades del estado. Pero también aconteció desde el martes en otros estados, ¿no? En Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y en Tijuana. Y algo similar, aunque en menor escala, con la detención de las autodefensas en Michoacán. Entonces sí hubo un evento, digamos, extraordinarios en temas de la cantidad, digamos, de eventos que organizó el crimen organizado para para complicar la vida de ciudadanos y de autoridades. En caso particular, quiero ser el caso de Chihuahua, donde se atacó indiscriminadamente a la población civil. No habíamos visto ni la magnitud ni ataques tan directos concentrados a la población civil en estos eventos. El presidente la semana pasada y particularmente esta semana minimizó los hechos, tendió él a minimizarlos, su gobierno también. Lo que a mí me parece que es un error y contrasta con la realidad de la gente, pero ellos traen una realidad alternativa. Va a ser muy interesante qué dice hoy en la mañanera, que es en Tijuana,
sí,
toda vez que pues la prensa local y la comunidad local vivieron los hechos. Vamos a ver eso, cómo se desarrolla, si es que le dan la voz a los medios independientes locales. Pero creo que el tema de la violencia es un tema que cada vez la narrativa, digamos, de los medios y en la narrativa social está ahí, aunque el gobierno trate de distraer la atención. También creo que el gobierno se ha ensañado mucho con los medios, sí, durante todo el sexenio, pero particularmente esta semana al atacar a los medios de comunicación que dieron cuenta de lo que estaba pasando, los atacó de conservadores, de agencias de golpistas. Creo que la verdad eso no ayuda. Creo que el tema de la inseguridad es un tema que afecta a todos, el derecho de piso, que también mucho es lo que está en juego. El incendio de tiendas, particularmente las tiendas Oxxo, y tú dirás por qué, pero se incendian particularmente porque por regla no para derecho de piso.
Sí, claro.
Entonces yo creo que el tema de la inseguridad es un tema donde sí el gobierno está pendiente de dar muchos resultados y está tratando de tener una narrativa que no encaja ni con lo que los medios reportan ni con lo que la sociedad parece.
Sí, y sí, como comentabas precisamente, nos tocó, pues justo cuando terminamos el programa, ¿no? Nos tocó la semana pasada ver todo lo que estaba sucediendo por allá en Baja California. Y yo les decía, comentaba yo hoy muy temprano, Javier, que bueno, yo siempre escucho muy tempranito algunos podcasts de noticias en Estados Unidos, y hay uno en particular de la radio pública de NPR que me gusta, que se llama Up First, y que son así como las tres notas importantes que ellos destacan para el día. Y hoy me llamó la atención que la tercera nota que destacaban como la más importante del día era la violencia en la frontera, de manera particular lo de Tijuana. También se decía que iba a estar el presidente de la República hoy ahí, pero mira, tú lo sabes muy bien, Javier, que para que algo brinque a los medios en Estados Unidos, pues se requiere mucho, ¿eh? Y esto hoy fue nota destacada en algunos noticiarios allá, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mira, si quieres, yo creo que para entrenar a Javier Risco rumbo a Qatar...
hay que mandarlo a Tijuana.
Hay que mandarlo a Tijuana, justamente para que vaya a preparar.
No hay respeto, mi querido Javier.
Bueno, ya lo vi, no, yo ya lo vi. Al cabo Risco ya lo vi por ahí, pero bueno. En fin, gracias, querido Javier, que tengas bonito fin de semana.
Día.
Muy buen día.
Un abrazo.
Javier Tejado, un abrazote a nuestro querido Javier Tejado, que por cierto, cumplimos años el mismo día, es decir,
sí,
el próximo 25 de agosto, así que váyanse preparando.
En que ustedes nacieron todos los chismes en la política, mi querida Gaby Barkentin, y más con el señor Javier Tejada.
Eso.
Así que bueno.
Oye,
25 de agosto.
25
que no se les
de agosto,
olvide.
Que no se les olvide. Le mando besos, abrazos y arrumacos a mi querida Erendira Derbez. Ya la extraño, por aquí está mandando unos mensajitos. Hace mucho que
grande.
No nos vemos, la verdad. Y a mucha gente que anda por acá también escribiéndonos desde muy tempranito. No crean que no vamos a tener la agenda de Francisco Javier González, pero porque somos seres puntuales, nos vamos a ir al corte como corresponde.
Seres puntuales.
Y vamos a regresar precisamente con Francisco Javier González. Así que, ¿con qué nos vamos, señor?
Se llama Los Fugaces.
Ajá.
Y es de Alex Ferreira. Que nos encanta.
Ya saben, busquen ahí DJ Risco en Spotify y ahí están las listas de mi querido
Así
Javier.
Las rolas.
Así las rolas. Súbale.
Todo es temporal y permanente. Lo que me dura no viene fácil. Lo que viene fácil no me dura. No me dura nada. Con el tiempo se hace polvo, hasta la piedra más dura.
Clásico capitalino este fin de semana en la Liga MX. Cruz Azul y América se enfrentarán este sábado en un duelo bastante interesante. Mientras que América parece despertar de su letargo y comienza a escalar peldaños, la máquina sufre una gran sequía de victoria que le ha provocado caer casi al sótano de la tabla. Sin importar las circunstancias de cada uno, sin duda alguna, será un partido bastante movido que no te puedes perder. Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que Cruz Azul será el ganador del partido, podrías cobrar hasta $2,100. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas,
la actriz y productora Ofelia Medina nos hablará del homenaje a Chavela Vargas titulado Chavela y sus mujeres.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
En este momento se encuentra cerrada lo que es la calzada San Antonio Abad, a la altura del metro del mismo nombre, con dirección al centro. El motivo, una marcha que están realizando en este momento un grupo de personas que van en demanda, sobre todo de algunos créditos hacia la Plaza de la Constitución, a la Jefatura de Gobierno. La vialidad ha sido cortada desde la zona del viaducto en dirección hacia el primer cuadro. Alternativa, Ciudad Católica, o bien el eje central Lázaro Cárdenas. También puede utilizar Lorenzo Boturini o Lucas Armán como alternativas. Los a través de la zona poniente, Avenida Barranca del Muerto y Periférico, hay un percance, no hay lesionados, esto con dirección hacia la zona de Insurgente Sur. Y finalmente, si se desplaza por la zona de Copilco, digamos que también ahí hay un vehículo descompuesto, y eso complica la circulación para que viene de CEU rumbo hacia la zona centro. El reporte, sigo pendiente.
W.
Escuchas W Radio.
96.9. W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas? Si es radio, es W.
En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o back to school. Aplican restricciones.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra. Reciclando.
Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
Llegaron los mejores precios a la Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 25 pesos por cada 100 de compra en todos los artículos de escritura. Así es, 25 por cada 100 pesos de compra en todos los artículos de escritura. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta agosto 22.
El cierre de la jornada 10 del torneo Apertura 2022 se vive en W Radio y W Deportes.
Atención, que le puede pegar de fuera del área Benet. ¡Disparo! ¡Gol!
Desde el Estadio Hidalgo. Pachuca contra León. Domingo 21 de agosto, 7 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, Carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
La Tanoneta quiere afianzar su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano cuando enfrente un Cruz Azul en crisis. En el Clásico Joven. América contra Cruz Azul. Sábado 20 de agosto a las 9 de la noche. Por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a 93 días de la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal Oral-B, Crest y Pro, y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores Fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Hasta el 31 de agosto, llévate la nueva Surface Pro 7 Plus con Windows.